Salmo capítulo 1 otra vez. La última vez hablamos de los cristianos confundidos. Y ese salmo es tan rico, tan fundamental a lo que aprenderemos en este libro grande, que tenemos que dedicar un estudio más a este. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay una fórmula negativa, pero cierta, para evitar toda forma de confusión y frustración espiritual. Habla del varón, pero se puede aplicar esto a la hermana, al joven, hasta al niño. Empieza exponiendo una trampa progresiva en que muchos cristianos nuevos han caído. Primeramente, se mezclan con los del mundo precisamente cuando deben de tener un poco más separación. Tienen muchos amigos mundanos que tienen grandes influencias sobre ellos. Pasan mucho tiempo en los entrenamientos del mundo, con la música del mundo, la educación del mundo, la filosofía en general. Pero no se den cuenta de que espiritualmente son niños y necesitan tiempo de establecerse primeramente en la fe. Si alguien quiere leer 1 Corintios 15:33. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se aplica en esto? ¿Benja? Parece que quieres hablar. ¿Alguien? ¿Qué quiere decir esto? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muy bien, excelente. Y por eso empieza diciendo, no erréis. En la Biblia cuando dice, no erréis, cuando dice, no os engañéis, es porque hay un peligro. Existe un peligro. El niño, el joven o el cristiano nuevo no ve el peligro. Y es fácilmente engañado. Por esto dice, no erréis. Porque la persona tiene la confianza de que pueda andar con el consejo de los malos sin estar afectado. Pero en Efesios 4, San Pablo nos ha dado una descripción de cómo son los hijos de la fe. Y es en un contexto donde habla de por qué hay gente enseñando la Biblia. Por qué hay pastores, maestros, como las maestras que están enseñando a los niños en este momento. En Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hay vientos de doctrina que pasan por el mundo y hay doctrinas de viento que pasan por las iglesias. Y dicen a todo el mundo, pues tú tienes que comprar este libro. Este libro es magnífico. 15 años más tarde todo el mundo han olvidado hoy este libro y han tirado el libro a la basura. Los expertos bajo la influencia del diablo emplean toda forma de artimaña del error. Están en el cine, están en la escuela, en la música y por supuesto en la televisión. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que todo esto es siempre prohibido, no, sino que tienes que tener discernimiento. Tienes que estar alerto, porque una vez atrapado en esto, el hermano puede bajarse más y más progresivamente. Y hay una progresión en este salmo, otra vez versículo 1. Bienaventurado el varón, o se puede decir la hermana, el joven, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero, anduvo con ellos. Más tarde estaba comprometido a su camino, más tarde sentado con ellos. Hay una progresión. Primero caiga bajo su influencia, su consejo sobre cómo interpretar la vida, la moralidad, la sexualidad, la ropa, la apariencia física. Empiezan a pensar como el mundano. Pero más tarde está viajando por el camino de ellos. Y esto es un buen término, camino. Y también es bíblico según el Nuevo Testamento. En Hechos 24:14, si alguien quiere leer, es Pablo defendiéndose. Herejía. Muy bien, Celia. Dice ahí, según el camino. Entonces, en el principio nuestra fe se llamaba el camino. Antes de ser llamados los cristianos, dijeron que, ellos son el camino. Y es algo bueno. Cristo empleó el simbolismo en Mateo 7:13. 7:13 dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estuve anoche evangelizando en la ciudad de Oceanside. Mi hermano vive ahí, y a veces trato de ir allá y relajarme, tocando un poco de música en la playa. Pero más y más la gente me dice, tú no puedes tocar música. Una hermana pentecostés me dice, levántate y agárrate un texto, tienes que predicar. Me dice, tú tienes potencia, ¿cómo te atreves? Tú no entiendes las necesidades aquí. Pues anoche un grupo de Temécula que viene allá me invitó a ir con ellos, hablando con muchos grupos de jóvenes. Y tiene una feria cada jueves allá en la playa, y la playa está llena de jóvenes perdidos. Y se ve inmediatamente que muchos dicen que aman a Dios. Viven en drogados, practicando toda forma de inmoralidad sexual. Hablan de puras palabrotas. Mientras tienen la confianza de que están perdonados por todo. Creen que pueden caminar en un camino, pero al fin de cuentas llegar al destino de otro camino. Pero la Biblia dice claramente que tu camino, el camino en que estás caminando, tiene mucho que ver con tu destino. Si tú te subes a un autobús a San Francisco, vas a terminar en San Francisco. No vas a ir a Las Vegas. Entonces, el camino tiene mucho que ver con el destino. Otra vez, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Hijo de Dios tiene que evitar todo esto, especialmente cuando es nuevo en la fe, porque el error es progresivo. Primero pasa tiempo con ellos, más tarde camina con ellos, finalmente se termina sentado con ellos, compartiendo su desprecio por las cosas santas. Y si tu hermano o hermana pases mucho tiempo en la fe, verás esto pasando tristemente con muchos. Una progresión para abajo, poco a poco separándose del pueblo de Dios y de su santidad. Hay muchas progresiones así de que se hablan en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ellos andan abandonando a Dios y Dios está entregándoles a su decisión. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que estamos estudiando. Hombres que estudian la Biblia, otros que no tienen ningún interés en la Biblia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Quiere decir, su amor no es para Dios, sino las cosas o las personas que Dios ha creado. dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Aquí hay una progresión a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí también dice que Dios los entregó progresivamente, más y más, a la suciedad del mundo. Aunque antes tenían conocimiento de él. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando las personas se acaban sentado en la silla de los escarnecedores, es evidencia de que Dios ha entregado a ellos a la mente reprobada. Es algo espantoso, pero es algo que podemos ver en todos lados, en esta cultura moderna en los Estados Unidos. Versículo 2 de nuestro texto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es la manera de evitar toda esta deterioración progresiva. No es solamente una separación en que te abandone la sociedad para vivir en una montaña o algo así, no. Porque a veces tienes que pasar tiempo con mundanos, pero tu mente será protegida, porque estarás constantemente en la palabra de Dios. No vas a interpretar el mundo, el sexo, las drogas, el dinero como ellos, sino que vas a tener otra perspectiva. Sobre todo, tu mente será diariamente informada por la pura palabra de Dios. Y teniendo el Espíritu Santo de Dios viviendo en tu ser, no será una tarea ardua o pesada pasando tiempo en las Escrituras, sino que, como dice aquí, será tu deleite. Objeción. Tal vez alguien está pensando, sí, pastor, de acuerdo, sería muy bonito hacer lo que tú dices, pero te aseguro que simplemente no hay tiempo por tal lujo. Pasar tiempo diario en la palabra, y especialmente absurdo pensar que se pudiera hacer esto en la mañana cada día. Respuesta. Tenemos que reflexionar por un momento sobre quién escribió este salmo. El que escribió muchos salmos y andaba diariamente leyendo y meditando en la Santa Palabra. ¿Quién es? Era David, el rey, sobre un país. Un hombre ocupado con miles de detalles de administración. ¿Acaso él tenía más tiempo que tú? ¿Acaso tú estás más ocupado con tu trabajo y tu familia que un rey de todo Israel? Entonces no es asunto de tiempo, sino que es un asunto de prioridad. Los hermanos que ven eso como una prioridad van a hacer lo necesario para estar en la palabra y disfrutar ese tiempo. Porque será un deleite, será su delicia, como dice aquí, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De un árbol muy grande y fuerte, normalmente no se ven las raíces. Están en la tierra, abajo. Se ve qué frondoso, qué valioso y fructífero es el árbol, pero sus raíces están invisibles. Y así será con tu vida. Nadie te va a mirar estudiando la palabra en la mañana, sea a tus hijos, los de tu casa, y eso no es nada malo, el ejemplo que te des. Hay mucha gente que dice, yo recuerdo cuando era niño, mi padre estaba leyendo la Biblia en la mañana, y le hace un impacto. Pero los demás que no te ven estudiando van a ver la diferencia en tu vida. Van a ver las promesas poco a poco cumpliéndose en su vida. Van a ver que en un mundo de más y más confusión, frustración y eficaz, tú estarás una persona centrada, progresando siempre y prosperando en todo lo que haces. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En tu trabajo, puede ser que te consideran a ti por la promoción. ¿Por qué? Porque no tendrás todos los problemas personales que los demás. Muchas veces en el trabajo hay gente que dan trabajo y el jefe dice, ah, otra vez ella en el teléfono, otra vez ese problema con su esposo, otra vez sus hijos están fuera de control, está consumiendo el tiempo, ¿para qué estoy pagando a esa mujer? Pero cuando tiene una vida bien centrada, será la persona más atractiva para la promoción. Tus hijos serán más centrados también. Y otros van a comentar y preguntar, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué es esto? ¿Por qué tu vida es tan diferente? Y ojalá cuando esto pasa, te quedes humilde y tendrás el valor de dar la gloria a Dios y no a ti mismo. 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estudiamos la última vez que el tamo es algo sin valor. Es como la paja, ¿verdad? Algo de maíz que no vale nada. O se puede quemar o se espera que el viento lo lleva. Los malos están en esta caída progresiva. Algunos jamás pasan tiempo en las iglesias, otros poco a poco están abandonando la iglesia bajo la influencia del consejo de los malos. Pero es importante, para eliminar la confusión, es importante notar que solamente hay dos grupos. Anoche otro muchacho dijo, mire, todos pecan, ustedes pecan, nosotros pecamos. Todos pecan. ¿Cómo que? Hay un solo grupo. Todo el mundo son pecadores. Otros van a decir, mira tantas religiones, hay mormones, hay musulmanes. ¿Cómo que? Hay muchos grupos. No, hermanos. Quita la confusión. Hay dos grupos y solamente dos grupos. Un grupo tiene la palabra de Dios como su autoridad máxima. El estudio de la palabra diariamente es su deleite, un gozo. Más necesario que la comida física. Y el otro tiene otra autoridad. Estudiamos en Job 23, 12. Si alguien quiere leer. Job 23, 12.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guarde las palabras de su boca más que tu comida.
Amén. Con esto surge una pregunta. ¿Cuántos tienen como que estar en la palabra más importante que el desayuno? Eso es lo que dice, más que mi comida. No tiene que levantar la mano. De todos modos, nadie está levantando la mano. Pero ¿cómo está contigo, hermana, hermano? ¿Vives como que estar en la palabra es algo tan importante, tan nutritivo como la comida? En Salmo 119, 127, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Muchas veces en la Biblia no te alcances la felicidad directamente, hay indirectos, buscar primeramente el reino de Dios y todas esas cosas vienen, es indirecto. 4, otra vez, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos son un grupo muy grande, hermanos. Y eso es otro error de nuestros tiempos. Se creen que solamente los asesinos, los violadores, los criminales terribles van al infierno. Y esto escuché también anoche hablando con los jóvenes en la playa. Pero el caso es muy diferente en la Biblia, donde todos los que viven con otra autoridad, los que viven en su propia autonomía, quepan en la categoría de los malos. ¿Qué quiero decir con esto? Autonomía. Son autónomos en que tienen su propia ley. La Biblia dice una cosa y dice, no, pues yo tengo otra manera de ver las cosas. son autónomos, tienen la ley de hombres, hacen su propia ley, rechazan la ley de Dios. No viven sujetados a la ley, al precepto de Dios, antes que nada porque no han aprendido el precepto de Dios, ni tienen interés en él. Sus mentes operan en la esfera del mundano. Si alguien quiere leer Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Muy bien, hermana. Pero como que hay jóvenes aquí que hablan mayormente inglés, tengo que explicar un poco. La parte más importante de ese pasaje dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice este siglo, está hablando de una época de mucha maldad. Y dice que no pienses como ellos, porque es peligroso. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vas a renovar tu mente diariamente en las Escrituras. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a ver. Los que aman la palabra sabrán sin confusión lo que es agradable a Dios y lo que es bueno para sus familias. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los que no viven bajo la influencia de la palabra enfrentarán muchos juicios. Sufrirán juicios pequeños en esta vida y un juicio horrible en la vida venidera. De las familias con que hablábamos anoche en la playa de Oceanside, todos sufriendo cosas terribles, suicidios, tanto divorcios, violencia, participando en el pandillerismo. Entonces los juicios son constantes, pero hay un juicio grande al fin de cuenta. Pagarán bien caro por su autonomía, por vivir según sus propias leyes, sus propias normas, con la mente contaminada por el consejo de los malos. Y a veces la gente recibe el consejo del malo todo el día en sus audífonos por la música mundana. Es como que están programando a sí mismos. Sufrirán golpes duros y ni sabrán por qué. Proverbios 4:19, si alguien quiere leer. Amén. Por eso es una bendición de Dios que manda gente ahí para hablar con ellos. Ya hay grupos que están saliendo porque andan tropezando y no, ni tienen idea por qué. Están viviendo en la pura oscuridad. Toca a nosotros salir y no simplemente escondernos siempre, disfrutando la bendición de Dios, pero salir y ayudarles. Versículo 6, último verso. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, cuando dice que Jehová conoce el camino de los justos, está usando la palabra conocer de manera muy especial. Y tenemos que pasar un momento en esto antes de cerrar. Conocer en la Biblia normalmente es más que simplemente tener información. Dios ya tiene información de todo y de todos. Vamos, por ejemplo, a Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, etc. Aquí conocer era mucho más que simplemente tener información. Habla del amor, de la intimidad. Y así se habla en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí también conocer tiene otro entendimiento. Muchos malinterpretan el conocer aquí, creen que Dios tenía cierta información para informar su predestinación. Hermano, Dios no necesitaba ninguna información para su predestinación. Pero no habla aquí de lo que conoció, sino los que conoció. Es una expresión del amor que Dios tenía por estas personas desde siempre. Otro ejemplo un poco negativo, en Mateo 7:22. En el día del juicio, Cristo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Nunca os conocí. ¿No tenía información de ello? Claro, tenía información de todo. Acá no dice que Cristo no tiene información sobre ellos. Cristo es omnisciente, sabe todo. Pero conocer aquí también habla de un amor especial, el favor de su gracia soberana. Y así es en este último verso de este capítulo. Una vez más, versículo 6, terminando, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce su camino porque Dios ha derramado su gracia soberana sobre ellos. Dios ha sacado su corazón de piedra y ha metido un corazón de carne en su lugar. Por esto pueden estudiar la palabra como su delicia. Dios ha dado su Espíritu Santo a estos favorecidos. Y por esto no pueden pasar días enteros fuera de la palabra. Van a decir: no, pues me anhelo regresar a la palabra. Doctrina. Muchos hermanas y hermanos de la fe se llegan a la ruina por no practicar un poco de separación de las influencias del mundo. Hay un texto clásico sobre esto que voy a leer rápidamente en 2 Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Podemos estar con estos cuando tenemos que estar trabajando con ellos, o miembros de la familia, o evangelizándolos. Pero no hay un compañerismo para aprender de ellos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es un dios de idolatría de aquel entonces? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tenemos? Instruirlos, evangelizarlos, pero no tener un compañerismo en que estamos recibiendo su consejo. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque el incrédulo, rechazando a Dios, tiene su Dios. Puede ser deportes, puede ser el dinero, puede ser la carrera, tiene su Dios y es un ídolo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Eso es un llamamiento para los que son nuevos en la fe, que fácilmente están contaminados en su mente. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los judíos perdieron su tierra prometida por falta de separación del mundo. Salomón mismo tenía relaciones, esposa de muchos países, empezó a creer en sus dioses. Y eso ha sido la ruina de muchos en cada generación en la iglesia. Quitando la confusión, en este salmo pequeño se ve que solamente hay dos grupos. Un grupo toma la palabra como la autoridad máxima de su vida. El otro no. No es necesario vivir en la confusión. Hay dos grupos y solamente dos grupos. Cristo dijo en Mateo 12:30, si alguien quiere leer, debe ser tenerlo memorizado. No menciono otro grupo. No hay neutralidad. Y los dos grupos, ya terminando, pueden estar juntos en la iglesia. Cristo también enseñó esto. Y vamos a terminar con una parábola de Mateo 13. En Mateo 13, 24 dice, les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Anoche estuvimos hablando con un grupo de jóvenes y un muchacho mexicano dijo, pues, ¿sabes? Realmente no creo mucho en la fe cristiana. Dice, en mi familia nadie realmente tiene ninguna fe, pero mi padre, que es adicto de meta a fe, sí, dice que cada vez cuando se va a la cárcel, nos manda una carta diciendo, ya recibí a Dios. No, él es el único cristiano de la familia. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Los dos grupos a veces tienen que crecer juntos. Y no toca a nosotros intentar separarlos. Eso es lo que Cristo dijo. Deje que se crezcan juntos. Pero como nuestro Salmo dijo, habló del juicio, en versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio vendrá. Continuando más tarde en el capítulo, Cristo explicó todos los detalles de esta parábola en versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Otro testimonio, estoy robando todos los testimonios hoy. Cuando estuve en Las Vegas, tengo una sobrina, está muy, muy guapa, siempre tenía problemas con el alcohol. Su padre se murió como alcohólico, en media mexicana. Y él me dijo, pues ya estoy en Alcohólicos Anónimos, pero no me gusta cuando se hablan de un poder superior. Y sacó su Biblia. Y empezó a hablar como que, yo estoy en la iglesia y estoy aprendiendo. Entonces, a veces hay alguien que tú crees, esta persona es cizaña. No, hermano, no lo separen. Tú no sabes quién es cizaña, quién es trigo. Y ahora ella me está mandando correos, llamándome, ya estoy en rumbo a la iglesia, gracias por lo que me enseñaste. Entonces, parecía como que ella era una persona sin esperanza. Pero ahora está creciendo en el Señor. Entonces, en conclusión, el asunto es muy serio, el consejo de los malos y la confusión puede causar, es algo terrible, porque es muy caro. Y como dije, verás hermanos cayendo, a cada cuando, cayendo en la trampa. Son personas muy ocupadas que realmente no tienen tiempo para escudriñar la palabra. Sus raíces no tienen el agua necesaria. Por un tiempo se parecen bien, pero pasando el tiempo, su hoja marchitará y caerá. Y tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿qué es la palabra de Dios en mi vida? ¿Tengo conceptos bíblicos sobre la moralidad, la ropa, la música, el dinero? ¿O estoy más bien formando mi mente por el consejo de los malos? Si tú quieres vivir más fuerte en la palabra, para ti mismo y para tus hijos, entonces quiero orar por ti. Si tú quieres vivir con tus raíces en el agua espiritual para producir una vida fructífera, pasa adelante y oraremos por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este Salmo 1, que ha sido muy bonito, Señor, muy poderoso. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento. Todos nosotros tenemos que pasar tiempo con los mundanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en tu palabra para no caer bajo el engaño de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener la separación necesaria, Señor, para crecer en la fe, para estar fuerte, Señor, para glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por cualquier petición de oración.